Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Queda claro que el Cádiz va a ser de los equipos más perjudicados por no jugar con público en estas jornadas que quedan, en las que además el equipo amarillo, de los 11 partidos que quedan, 6 los va a jugar en su estadio. O sea que va a jugar uno más como local que como visitante. Lo dijo José Mari, uno de los capitanes del Cádiz, la semana pasada en estos mismos micrófonos. Junto con el Zaragoza vamos a ser de los equipos más perjudicados, decía José Mari, por una sencilla razón. Primero, por lo que aprieta Carranza. Por lo que aprieta Carranza, independientemente de la situación en la que esté su equipo. Por lo que siempre ha apretado, pero si a esa fuerza que imprime el aficionado amarillo en su estadio le añades que se está jugando un ascenso, pues tú me dirás, ¿no? Tú me dirás lo que pierde el Cádiz sin jugar con su gente. Por eso, la idea del presidente de Las Palmas, de Miguel Ángel Ramírez, de decir que la semana que viene va a haber público en su estadio, en el estadio de Gran Canaria, en ese partido ante el Girona, pues ha sido toda una sorpresa también aquí, en Cádiz, donde precisamente saben lo que se están jugando y saben la importancia de jugar con o sin público en sus gradas. Una propuesta que tiene visos muy claros de no prosperar, porque aunque en fase 3 las competencias las tengan los gobiernos autonómicos, por más que la Liga diga que no tiene competencias para eso, se va a topar con el gobierno y con el CSD, y se va a topar con algo más importante, Las Palmas. Las Palmas o equipos como el Oviedo o incluso parece que también el FC Barcelona. Aquí o todos o ninguno. O todos moros o todos cristianos, como suele decir el dicho. Lo que no puede ser es que un equipo sí tenga aficionados y el otro no. No. Porque si eso ocurre en Las Palmas, puede ocurrir en Cádiz, que también la semana que viene va a estar en fase 3, o puede ocurrir en Almería, o puede ocurrir en otros tantos estadios. Y aquí, o todos, o ninguno. Por eso digo que muy complicado que eso pueda prosperar, por no decir imposible. ¿Qué dice el Cádiz? El Cádiz se remite al protocolo que se está llevando a cabo entre el CSD, entre el Gobierno, Consejo Superior de Deportes, y la Liga. Y lo que el Cádiz no se va a plantear son cosas imposibles de llevar a cabo, que es que ahora pueda haber público en esta vuelta de la competición. La próxima temporada, pues ya se verá, porque parece que si todo va bien, sí podría haber público la próxima temporada, pero antes hay que acabar esta. Por eso digo que la postura del Cádiz es remitirse a lo estipulado, al protocolo de actuación entre Liga y Consejo Superior de Deportes, y también, por supuesto, argumentar que o todos o ninguno, o todos con público o ninguno, pero uno sí, otro no, evidentemente no. En un día en el que el equipo sigue entrenando, preparando esa vuelta de la competición, la semana que viene ante el Rayo Vallecano, mañana el Cádiz va a entrenar en el Estadio Ramón de Carranza, lo cual es noticia, porque es algo que no se producía desde hace muchos años. Enseguida hablamos con un ex del Cádiz, como Alejandro Varela, hablamos del San Fernando y hoy un protagonista, para empezar el programa, muy, pero muy especial. El gimnasio y trabajo físico y táctica, protagonistas hoy en la Ciudad Deportiva del Cádiz, todavía un día más pendientes de Garrido, que tiene complicado lo de llegar la semana que viene al partido ante el Rayo, pero como va a haber partidos cada 2-3 días y como van a ser todos comprimidos, va a tener su oportunidad de Garrido y seguramente Cervera pues quiera ser precavido con el Vasco, que es un futbolista clave para el técnico amarillo. Ya con los entrenamientos colectivos podemos decir que la normalidad o la nueva normalidad ha llegado para quedarse en el Rosal. Y, como siempre con detalles, los del técnico, los de Álvaro Cervera, con esa mascarilla de la lucha no se negocia. Esos mensajes del técnico del Cádiz Club de Fútbol. Noticias del día en Fútbol Sala. Débora Fernández, la técnico, la entrenadora del Cádiz Club de Fútbol Virgili, no va a continuar la próxima temporada. Parece una decisión personal de no continuar, así que habrá relevo en el banquillo. Débora Fernández, que ha hecho un buen trabajo desde que cogiera el equipo a mitad de temporada, ha hecho un muy buen trabajo en el Virgili, pues no va a continuar la próxima campaña. Y decíamos que para empezar este programa de hoy queríamos hablar con alguien muy especial, una persona muy querida por todo el cadismo, por los gaditanos también en general, por el periodismo, por supuesto, lo admiro, es alguien muy especial, es la voz del Cádiz Club de Fútbol, lo ha sido durante muchísimos años, el hombre que más partidos ha narrado del Cádiz Club de Fútbol y que ha narrado o que ha vivido un partido mucho más difícil, mucho más complicado, pero al que le ha ganado. Por fortuna, porque Teo Vargas ha ganado la lucha contra el coronavirus después de más de un mes ingresado en la UBI del Hospital de Puerto Real. Una batalla que ha ganado y que desde luego es admirable porque Teo es sencillamente admirable. Querido Teo Vargas, muy buenas tardes, Teo.
Hola, amigo Rubén, muy buenas.
¿Cómo estás, Teo?
Bueno, pues 35 días en la UCI me dejó muy tocado, ¿no? Voy mejorando mucho las piernas, había perdido toda la musculatura y voy mejorando poquito a poco. Sin embargo, la garganta, por donde me tuvieron unos tubos metidos los 35 días, la verdad es que ya lo nota, la tengo mal, pero bueno, estoy con vida, que es lo importante. Estoy entre vosotros.
Está con nosotros, Teo. La verdad es que ha sido una experiencia, te leía en La Voz, en el artículo que has escrito, que sueles hacer en La Voz, que ya has vuelto también por fortuna, y ha sido una experiencia, de verdad, es que para tu familia muy dura, muy complicada, y evidentemente para ti, ¿no? Más de un mes en la UBI, con los profesionales del Hospital de Puerto Real, en este caso, que te han cuidado de una forma increíble, ¿no, Teo?
Sí, hombre, tú imagínate una mujer y un hijo, 35 días, preguntando a diario, o mejor dicho, esperando la llamada del hospital sobre las 4:30 de la tarde para saber si seguía o no seguía con vida. O sea, es muy triste, es muy fuerte, pero mi hijo lo ha superado, mi mujer también, con mucha fuerza, sin duda alguna, porque los médicos no esperaban que saliera con vida. Pero bueno, al final un milagro y mi Virgen de Fátima, ¿no?, que es la que yo siempre le he pedido salvarme.
Y tu nazareno, que está contigo, ¿eh?
También, por supuesto.
Que está contigo. Y ¿sentiste el calor de la gente? Cuando vimos ese vídeo en el que tú salías de la UBI, Teo, con el "me han dicho que el amarillo, cómo te cuidaba también en el hospital", fue un momento emocionante. Imagino que ya sentías un poco que la gente estaba contigo y te apoyaba, ¿no?
Sí, porque yo no me lo esperaba. Yo salí de allí y estaban todos los médicos, absolutamente todos, ovacionando mi salida de la UCI, ¿no? Yo... Es algo que me empecé a llorar, no me lo esperaba, son momentos muy muy fuertes en la vida personal de uno, y la verdad es que muy agradecido, ¿no? Y luego en planta me trataron fenomenal, como me están tratando ahora en la recuperación de las piernas. Algo increíble, pero que algún día te contaré cuando esté bien de la garganta.
Sí. Tengo dos cosas más, que no quiero molestarte más. La primera, que cuando estés totalmente recuperado, ¿qué es lo primero que quieres hacer?
Hombre, de momento ver la calle, ¿no? Porque la estoy viendo cuando mi hijo me lleva con mi mujer por las tardes al hospital para la recuperación de las piernas dos días en semana. Luego ir por el Quepona, que hace 3 meses yo no piso mi pisito, que tú sabes que tanto quiero.
Sí, tu segunda tierra, Estepona.
Claro. Y el pisito al lado de la playa. Y hace 3 meses que no lo piso. Tengo una gana loca, aunque por otra parte, ahora mismo no puedo subir los escalones a la segunda planta. Y bueno, ya pues con más tranquilidad ir pensando en recuperarme y en pasar con mi mujer lo mejor que pueda el tiempo que me quede, que uno nunca sabe ya cuánto es.
¿Qué le dices a la gente, Teo? Que te ha apoyado, que está contigo y que siempre, siempre te acompaña.
Pues muchas gracias, porque he recibido 400 y pico de mensajes y no los he podido contestar a todos. He dado las gracias a muchísima gente, Pero es que he recibido llamadas de todo tipo. Alcaldes, por cierto, y agradecimiento público también al alcalde de Cádiz, que se ha portado muy bien preguntando por mí. Y bueno, y como te digo, compañeros de los medios de comunicación, amigos, de todas partes, me han llamado de todas partes. Y todavía no he podido contestar. Son tantos mensajes que aún no he podido contestar.
Teo, que te agradezco muchísimo que hayas hecho el esfuerzo enorme, que sé que para ti es un esfuerzo enorme de hablar aquí en COPE Cádiz, que te admiro, que lo sabes, que te admiramos, que te queremos y que muy prontito de nuevo te vamos a ver en tu estadio Carranza del Alma, viendo a tu Cádiz, esperemos que incluso ascender a primera división. Teo, que nos alegramos muchísimo, gracias.
Y por cierto, decirte que hablé con, llamé a Paquito González,
sí,
que es el que me ha hecho el prólogo del libro.
Uh-huh.
El libro ya está editado, ¿eh?
Sí, ¿no?
El libro ya está editado. Vamos, yo lo tengo aquí delante mía. Lo que pasa es que estamos esperando al momento de poderlo presentar, a ver si por lo menos mejora un poquito.
Sí, sí, habrá que hacer una presentación a lo grande, Teo, que tú lo mereces.
Muchas gracias.
Teo, un abrazo grande, gracias.
Un fuerte abrazo.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3:36. Gracias a Teo Vargas, porque su testimonio es el reflejo no solamente de lo que le ha pasado, sino su familia y muchas familias que han tenido y que todavía tienen esta maldita enfermedad en sus propias carnes o alrededor. Y la verdad es que es un testimonio maravilloso de Teo Vargas, de vida, de lo que ha luchado, y ahí está. Y va seguro a ver a su Cádiz ascender muy, muy pronto. Esperemos que sí. Gracias, Teo, y enorme. Y la entrevista en cope.es/Cádiz. Y antes de hablar con Alejandro Varela, es ahora el momento de un buen sushi, de Tataki Sushi Gastrobar. El Cádiz, el sol y el mar, y para comer tataki sushi gastrobar, salmón teriyaki, pollo teriyaki, guiozas, ceviche, tartar de atún en la calle General Muñoz Arenillas, para pedir en recoger, y también te lo llevan a domicilio, 856-040-790, tatakiclub.com. El sushi de Cádiz es el de Tataki, la mejor cocina fusión oriental japonesa, maravillosa. Sushi Tataki, Tataki Sushi Gastrobar en Cádiz.
En cada poro de tu piel y en las huellas que vas dejando. Cada vez que te vas, no sé si volveré.
Y siempre es un buen momento para hablar de fútbol en esta vuelta de la competición que ya está en ciernes, que ya está a la vuelta de la esquina. Es un buen momento siempre para hablar de todo ello con un ex del Cádiz como Alejandro Varela. Ale, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bueno, un poco expectantes como todos, ¿no? A ver,
¿sí?
Si ya esta nueva rutina, si poco a poco se va normalizando todo y, bueno, podemos empezar a disfrutar ya de la vida en general y, bueno, dentro de todo lo malo que se está viviendo y nosotros, pues bueno, del fútbol en particular, ¿no?
Yo creo que si nos dicen hace un mes que el 14 de junio, el domingo que viene, el Cádiz va a jugar con el Rayo, no lo hubiésemos creído del todo, ¿no? No,
tienes toda la razón. La verdad que yo creo que poca gente daba por hecho que se fuera a jugar tan pronto, incluso que se pudiera volver a jugar, ¿no? La verdad que bueno, que es una alegría, porque también significa que a nivel social, pues bueno, las cosas están yendo por el buen camino y a pesar de todo lo vivido, y la verdad que sí, que expectantes, ¿no? Con ganas de que llegue ese partido con el Rayo a las 9:30 de la noche, ¿no?
Expectantes y con mucha incertidumbre, ¿no, Ale? Porque yo creo que pronosticar qué puede pasar en 11 jornadas, en 5 semanas,
muy complicado.
Es muy complicado.
Muy complicado a todos los niveles, ¿no? Cambia todo, ¿no? Todas las rutinas a nivel entrenamiento, pues lógicamente se han visto modificadas, mucho tiempo parados, ¿no? Algo a lo que no está acostumbrado el futbolista. Ahora partidos, pues bueno, igual tienes un partido cada 4 días, como es cada 3 o es cada 2, ¿no? Y realmente, pues bueno, todo eso, pues ya estamos viendo que está implicando lesiones en diferentes clubes, ¿no? El tema muscular, pues lógicamente se va a ver afectado. Y aquí, pues bueno, aquí sí que más que nunca el fondo de plantilla pues es lo que va a marcar un poco la línea de los equipos que van a mantener su línea y poder optar a cumplir sus objetivos.
Precisamente estamos viendo entrenadores que uno dicen que sí, que les gusta el tema de los cinco cambios, otro como Quique Setién, por ejemplo, ha dicho que no les gusta. ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, yo creo que es una medida que se ha tomado pues un poco para intentar paliar efectos, sobre todo a nivel físico, que pueda haber en lo que queda, ¿no? En esta temporada reducida, esta temporada reducida que vamos a vivir, ¿no? Yo creo que en ese sentido está bien planteado, ¿no? El que uno se pueda quejar de otro nombre, ya ahí están las casuísticas, ¿no? El que se quiera jugar con el tiempo, ¿no? En diferentes partidos, al tener cinco cambios por el querer, pues, entre comillas, esos equipos que puedan perder más tiempo, hacer largos esos cambios, parar ritmo de partido, pues bueno, hay que entender un poco a todas las partes, ¿no? Pero yo creo que mirando un poco el tema físico, ¿no? El tema de salud de los jugadores, yo entiendo que es interesante y es una medida acertada.
Va a ser clave, y si miramos al Cádiz, Ale, el tema de jugadores que quizás no han tenido el mejor rendimiento en esta temporada, que viendo como que va a haber muy poco descanso, viendo que los partidos van a tener cinco cambios, las convocatorias van a ser más amplias, en fin, jugadores, se me viene a la cabeza Jurado, Pombo, incluso Alejo, Álvaro Jiménez, Malvasi, o sea, jugadores que tienen que dar un paso adelante, que lo van a tener que dar sí o sí por fuerza, ¿no?
Sí, por eso te comentaba antes, ¿no? Tanto a nivel lesiones, a nivel físico, y luego ese apretado del calendario, pues va a hacer que el fondo de armario, que esas plantillas amplias, pues vayan a ser las que decían, ¿no? Siempre se ha dicho que los jugadores ganan partidos, pero las plantillas, los banquillos son que ganan los campeonatos, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que se va a demostrar más que nunca, ¿no? Y está claro que plantillas amplias, como en este caso la del Cádiz, pues bueno, tiene una ventaja importante y hay que aprovecharla, hay que saber gestionarla, hay que llevarlo bien según el partido, y además eso es algo a lo que, en el caso concreto del Cádiz, Juan Álvaro Cervera nos tiene acostumbrados, ¿no? Una persona, que un entrenador que tiene claro que si de un partido a otro tiene que realizar modificaciones a nivel táctico, a nivel de jugadores, de cualquier tipo, lo hace sin ningún tipo de problema y con buenos resultados. O sea que no es algo que vaya a parecer raro, ¿no? En el Cádiz, y de un partido a otro, pues puede haber cuatro o cinco cambios, ¿no? O dentro del mismo cambio haya cambios, las sustituciones se puedan realizar antes de tiempo, de lo supuestamente que podríamos pensar que es antes de tiempo, ¿no? Ahora hay que pensar, no solamente, está claro que en el partido en el que estás, pero también hay que seguir viendo en equipos como el Cádiz, que tiene un objetivo muy claro a medio plazo, pues seguir viendo así, no tan a corto plazo, y sí a medio plazo.
Es decir, si al Cádiz y otros equipos le ha venido bien o mal el parón, ahora mismo es difícil, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero si es verdad que antes del parón ya veíamos que al Cádiz le estaba costando un poquito más también, lógico, porque va primero, estas cosas, ¿no? Pero empieza, lo que está claro, que empieza una nueva temporada con una clasificación que ya tenemos, y lo que tú dices, el aspecto físico va a ser clave.
Sí, está claro. Ahora mismo no podemos, sería aventurarse, ¿no? Decir a quién le puede venir, a quién le puede venir mejor o peor, es complicado, ¿no? Está claro que lo que es a nivel de resultados inmediatos, pues bueno, el Cádiz está teniendo unos momentos que no estaban siendo todo lo positivo que deseamos todos, pero sí que es verdad que a partir de ahora, pues bueno, es una competición nueva en la que se parte con ventaja, lógicamente, a nivel de puntos y a nivel de lo que se ha ganado a lo largo de la temporada, y lo que hay que hacer, pues bueno, es aprovecharlo, sacarle partido. Y desde luego que, como se está diciendo desde dentro, ¿no? El no estar confiados, el pensar que no tienes absolutamente nada hecho, y que lógicamente todos los clubes van a querer, pues bueno, llegar a los puestos altos, ¿no? Ya estamos escuchando, leyendo a diferentes jugadores, entrenadores de clubes que están en la zona alta, pero no acaban de estar ahí arriba del todo, que su objetivo es promoción o ascenso, ¿no? O sea, han cambiado el chip y se han planteado esto como una competición de una trayectoria corta, intensa, y en la que tienen todas las oportunidades del mundo para intentar aprovechar ese apretado del calendario para sacar partido, ¿no?
¿Qué argumentos crees que tiene el Cádiz a favor para conseguir el ascenso, más allá de la clasificación?
Hombre, como te decía antes, el fondo de plantilla es algo muy importante. luego que es un entrenador que en cuerpo técnico, que llevan ya varias temporadas trabajando juntos con una plantilla en la que también hay modificaciones puntuales, la base es la misma, tienen muy claro cómo tienen que jugar y yo creo que eso realmente es una ventaja, ¿no? Hay otros clubes pues que les pasa situaciones similares, ¿no? Yo creo que son los que parten con un poquito más de ventaja que el resto, ¿no? Al margen de que también, pues bueno, gracias a Dios, pues no hay lesiones de larga duración, la plantilla se ha mantenido durante toda la temporada prácticamente, salvo casos puntuales, ¿no? Como José Mari, Jurado y alguna cosa más, se han mantenido al 100% toda la temporada y yo creo que, bueno, que eso es bueno porque van a estar todos disponibles y, como te digo, ¿no? Ya acostumbrados a que Cervera en diferentes partidos realice varias modificaciones, pues es algo que no va a ser ninguna novedad y eso sí que es una ventaja.
Te voy a hacer una más, Ale. Estamos viendo en las últimas horas cómo ha saltado la polémica un poco con el presidente de Las Palmas diciendo que va a jugar con público, que yo creo que eso va a ser muy, muy, muy complicado, por no decir imposible, pero lo que sí tenemos claro, y nos lo decía en estos micrófonos la semana pasada el propio José Mari, es que al Cádiz, bueno, no tener a su público en Carranza le va... Tú lo has vivido, tú sabes lo que es Carranza en el césped. Yo creo que para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque también muchas veces una presión añadida, ¿o no?
No, pues yo creo sobre todo para lo bueno, ¿eh? Para lo malo es para quien no puede soportar esa presión, ¿no? Yo creo que el tener el Carranza lleno es... No es que, al margen, lógicamente, de una motivación, es una ayuda. Yo lo he dicho más de una vez y lo sigo manteniendo. De toda la segunda división, la única afición, entiendo yo, que empieza los partidos haciendo un gol es la del Carranza, es el Cádiz, ¿no? Lo tengo todo clarísimo y es verdad que, bueno, ahí comparto un poco las palabras con José Mari de que es verdad que eso, pues, eso se nota, ¿no? Está volviendo más en la Bundesliga, ¿no? Que ya los equipos locales, a los equipos locales les está costando más ganar los partidos. Pues bueno, pues igual que quizás eso se eche un poco de menos, pues bueno, cuando juguemos fuera de casa, pues también pues hay que darle la vuelta a la situación y aprovechar eso, ¿no? Que la afición rival pues no va a estar apretando, pero es verdad que como aprieta la afición del Cádiz no aprieta ninguna, ¿no?
Sin duda. Veremos de qué manera afecta o no. Alejandro Varela, como siempre un placer escucharte. Ale, gracias.
Muchas gracias a ti, Rubén.
Azulejos Tres Caminos Crespillo vuelve a su horario habitual con más ganas que nunca. Un equipo que trabaja siguiendo las más estrictas medidas de seguridad para garantizar el bienestar de sus clientes y sus trabajadores. Llame y concierte su cita previa en los números 956 89 45 80, 638 97 75 52 o a través de las redes sociales.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
Salimos, volvemos a las calles, al barrio, recuperamos nuestro comercio, el de toda la vida, y lo hacemos sin miedo, porque estamos preparados, y están preparados, han cambiado por nosotros, ahora pon de tu parte, el comercio es el corazón de la ciudad, de nuestro barrio, el comercio vuelve, dale vida, Junta de Andalucía.
COPE en la provincia de Cádiz está contigo en la reactivación económica y social.
Hola, soy Fernando Martínez del Cerro de Inmobiliaria Retamar. Desde 1972 promoviendo y dando servicio a nuestros clientes. Gracias a la cadena COPE nos unimos para dar ánimo al sector inmobiliario estratégico de la Bahía de Cádiz y en especial a nuestros compañeros de JICA. Pronto estaremos todos de vuelta con la misma ilusión y más fuerza que nunca.
COPE Provincia de Cádiz. Juntos lo conseguiremos.
Tiempo para el San Fernando. Queríamos hablar del equipo azulino después de que ya toda la mente, todo evidentemente esté centrado en la próxima temporada con la planificación, no solamente deportiva, sino también del propio club. Presidente Noli Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes quería preguntarte porque al final, evidentemente, la ilusión y el deseo tuyo de todo el club, de la afición, del equipo, era luchar por un playoff que al final, a pesar de los recursos, Noli, pues no ha habido forma de que os hayan dado la razón, ¿no?
Pues no nos han contestado todavía el recurso, ¿eh?
Vamos, que al final tampoco, ¿no? Bueno, que no te contestan y...
Nosotros tenemos que recurrirlo y sí. Estamos en... Bueno, es nuestra obligación también, es el velar por los derechos del club y...
y creíamos que seguimos creyendo que teníamos que tenemos que recurrirlo, y eso hemos hecho. Estamos esperando la respuesta del Consejo Superior de Deportes, y nada, igual que el otro equipo que sabemos que ha recurrido, que es el Lleida, que ha tomado otro camino porque ellos recurren ya más tarde y hay una resolución, y ahora también van a ir por vía judicial ya, por bueno, a ver cómo terminan ellos y cómo terminamos nosotros.
Uh-huh. Ahora mismo el equipo, Noli, ¿cómo está ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo el equipo, la semana pasada terminamos con ellos, es decir, terminamos económicamente de finiquitar la temporada, y ahora están ellos ya en casa, ¿vale? Porque ya viendo el panorama que cogíamos, pues ya el equipo, los jugadores habían perdido un poco ya de ilusión, y claro, decidimos con el míster siempre a la cabeza, pues ya para los entrenamientos que se estaban siguiendo llevando a cabo.
O sea, que sí, aunque realmente tú no pierdes la esperanza con el tema del recurso, pero...
Bueno. Hombre, la esperanza al último que se pierde.
Sí. La temporada la podemos dar por casi que concluida ya.
Sí, a nosotros ahora mismo La temporada no la han dado por terminada. Uh-huh. Sí, lo que nos dice la federación es que terminemos la temporada.
Uh-huh. Sí, no, y no, no queda otra. ¿Por dónde pasan ahora por dónde van ahora los tiros, o mejor dicho, los pasos que estás llevando a cabo de cara a la siguiente campaña, Noli?
Pues, como siempre hemos hablado, lo primero que estamos haciendo ahora es hemos finiquitado la pasada temporada en el aspecto económico. Y ahora lo que vamos a preparar es el aspecto económico de la próxima. Entonces, como ya anunciamos y demás, pues ya el jueves empezamos a traer con las ventas de acciones, y ahora estamos teniendo reuniones con el grupo inversor para ver porque claro, sabemos que esta próxima temporada la empezaré yo como presidente, pero no la terminaré. Entonces, pues claro, es lo justo, debido a esta pandemia, pues yo siempre creía que lo mejor para San Fernando era que el proceso se hubiera terminado, como calculamos, en el mes de mayo o junio, y que ellos empezaran la nueva temporada. No ha podido ser por una pandemia, pues ellos, estoy contando bastante con ellos para que también participen en la elaboración de la próxima temporada en todos los aspectos. Entonces estamos reuniéndonos. Lo primero es calcular el presupuesto que manejaremos en la próxima temporada, y a partir de ahí ya pues empezaremos con todo, prepararlo todo, a seguir mejorando la estructura y a empezar con los fichajes e incorporaciones y terminar de dar las posibles salidas que hubiera.
Noli, podemos entender que ese paso al lado que tú vas a dar la próxima temporada es algo que teníais planificado y negociado y más que hablado, ¿no?
No, claro, bueno, a ver, ya no es que no planifiquemos nada, eso se decidió en una asamblea por los socios, y bueno, en el momento de que un club pasa a ser sociedad anónima, pues pasa a tener unos dueños, y claro, ya mi función en el San Fernando, pues, como presidente termina porque desaparece esa figura. Es decir, que es una fe, que no es traumático, que es lógico que esto suceda, que
Sí, pero también pensaba que, digo, el grupo que se hace cargo del club, pues puede confiar en ti, en la figura de presidente, ¿no? También, ¿no?
Bueno, eso ya todo se hablará y poco a poco iremos hablándolo. Ahora mismo lo importante es planificar la siguiente temporada y seguir trabajando por el San Fernando, que es lo que nos llevó aquí, nos trajo y lo que vamos a hacer este último día. Después ya esas son...
Sí.
Ha vivido cosas, pero eso realmente es lo menos importante, y lo que debemos hacer ahora es eso, preparar una buena temporada, otra temporada ilusionante, seguir mejorando la estructura del club y seguir con esa ilusión para que en unos años San Fernando pueda estar en una categoría superior a la que militamos ahora.
A nivel económico, el hecho de no acabar la temporada, Noli, de incluso no haber podido jugar el playoff, ¿ha sido un destrozo grande o no?
Bueno, mira, lo de ha sido un destrozo, pero gracias a Dios no ha sido negativo. Los socios que estuvieron en la asamblea saben que nosotros, cuando presentamos el presupuesto, lo presentamos con unos superávit, y gracias a esos superávit que teníamos, pues no hemos tenido que hacer este, e incluso el resultado final de la temporada será positivo. Bueno, es decir, que al final el destrozo sí es, porque claro, hemos perdido bastante dinero, pero sobre todo no por no hacer el ERTE, porque realmente eso ya estaba presupuestado, pero sí se han perdido alrededor de 25.000 euros de patrocinio, y decimos perdido, pero pero esto dentro de lo que cabe lo decimos contento. Hay muchas empresas que no han podido seguir cumpliendo con sus pagos, ni el San Fernando se los va a reclamar. Son empresas que hace 2 años y medio la mayoría nos ayudaron bastante cuando más falta nos hacía, y ahora creemos que San Fernando debe corresponderles y ayudarlos a ellos ahora, que están pasando por situaciones bastante difíciles, y siempre hemos vendido de que esas son nuestras empresas, nuestros patrocinadores son nuestros también, ¿eh?
Claro.
Y ahora es el momento de demostrárselos a ellos, igual que no lo demostraron ellos hace 2 años y medio cuando más falta nos hizo.
Y yo creo y, yo quiero,
bueno, taquilla, sí. Te puedo decir que la taquilla, por ejemplo, el partido que se suspende,
sí.
Precisamente ayer lo estamos hablando Adrián, que es el director general del Córdoba, ¿no? Que uno de los del grupo que lleva allí el Córdoba. El Córdoba, teníamos vendida en Córdoba para ese partido ya 500 entradas que habíamos mandado, pero el martes nos volvieron a pedir otras 200. Es decir, que ya por lo pronto serían alrededor de 7.000 euros.
Pues fíjate.
Para un partido, nos quedaba Cartagena, que era medio día del club. Vale, no. Yo creo que nos hubiera quedado una posible liguilla. Bueno, ya eso es a suponer, pero de partidos de liga, teniendo en cuenta de nada más que Córdoba, en la posición que estábamos jugando, en lo que jugábamos, Córdoba, Cartagena, o un posible último partido aquí contra el Marbella, de liga que había eso, temas de bares que se han perdido, se ha perdido bastante. Ahora también hemos asumido la parte que ya habíamos cobrado del carnet de socios, pues a los socios también entendemos que esto es el club suyo y que lo más justo es que en el próximo carnet se le devuelva la parte proporcional, que le puede
claro.
perder una cantidad. La verdad es que el destrozo no solo para San Fernando, yo creo que para todos ha sido bastante grande.
Sí, sí, sí. Y con ese gesto que tú decías, ¿no? De devolver a los socios la parte del carnet de cara a próxima temporada.
Estamos bastante contentos de poder hacerlo.
Sí, sí, sí.
Porque a lo mejor en otra situación, aunque hubiéramos querido hacerlo también, no hubiéramos podido. Ahora, gracias a Dios, pues el San Fernando está en otra situación económica que es bastante, bueno, bastante buena. Y entonces podemos hacer esas cosas que creemos que son justas. Y nosotros tampoco vamos a regalar nunca el dinero del San Fernando, pero creemos que es justo y debemos hacerlo.
No, hay una cosa más. Hablábamos la semana pasada con el míster, con Alberto. Bueno, él entiende que va a seguir o quiere seguir, evidentemente. ¿La planificación del año que viene se basa en mantener al entrenador y la base del equipo?
A día de hoy, para mí, en mi opinión, sí. Mi opinión personal, sí. El míster debe seguir. Y a día de hoy, él mismo lo dijo, vamos, tenemos contacto diario. Yo creo que la última vez que hablé con él fueron ayer a las 10:30 de la noche, aproximadamente, o 9:30. Es decir, que el contacto es diario y te puedo decir, estamos esperando, bueno, que haya una reunión, porque claro, tenéis en cuenta que ahora hay que empezar a renovar contratos. No solo de él, ¿eh? También tenemos una reunión pendiente con Rubén Gálvez, también lo manifestó él ahí. Tendremos una reunión pendiente con Pedro Ríos, que ha tenido también, con Gaby Ramos, con muchos jugadores. Hay reuniones pendientes, pero claro, primero, para ser serios desde el club, nos tenemos que sentar sabiendo lo que podemos y no podemos ofrecer. Esa es la seriedad que hemos mostrado siempre y por eso esto se está retrasando. Rubén, creo también, si me permite,
sí.
Yo creo también que llevamos 3 meses tan parados todos.
Sí.
Que creemos que empezamos la semana que viene. Estamos a 1 de junio.
Sí.
Yo, por ejemplo, quiero manifestar de que hay jugadores, ¿no?, que ya saben que van a salir y lo están diciendo. El club no va a manifestar nada porque creemos que lo serio sería que todavía son jugadores de San Fernando, tienen las licencias federativas con el San Fernando, lo tienen todo y hasta el 30 de junio no creemos que tengamos que dar esos datos.
Claro.
Ya por Twitter y Facebook, el San Fernando ha completado, yo creo que son 2 plantillas, creo. De fichaje, hay jugadores que conozco, otros que ni los conozco, pero bueno, no olvidemos que ahora mismo hay en el fútbol muchas cosas por ahí moviéndose. El fútbol va a bajar, entiendo que los representantes quieran vender a los jugadores y con los mismos precios que había la temporada pasada, ahora mismo todavía no sabemos cuándo va a empezar la liga, no se sabe si los contratos los tenemos que hacer desde 10 meses, de 12, de 7, de 8. Es que
hay muchas dudas, sí. Sí. Mucha incertidumbre.
Que queda mucho. Lo que pasa es que es verdad que llevamos tanto tiempo parados y tenemos tantas ganas de fútbol, a lo mejor que
claro.
Que queremos adelantarnos, pero que hasta más mismo la fecha que nos dan es entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre para empezar la liga. Así que queda bastante.
Noli Gómez, presidente de San Fernando, como siempre, un placer escucharte, Noli. Seguimos hablando y avanzando poquito a poco. Gracias, Noli.
Un abrazo, Rey.
15 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos, más siempre en cope.es/Cádiz. Mañana volvemos y ahora llega la tarde aquí en Cope. Gracias por estar ahí, adiós.